Juntos hemos hablado buena parte de la mañana de la carta que se conoció en las últimas horas por parte de las FARC, en la que quienes la firman reconocen que el secuestro fue un, comillas, gravísimo error, del que no pueden sino arrepentirse, y aseguran que entienden el dolor causado a las familias que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida. Más vale tarde que nunca, señor Rodrigo Londoño. Buenos días, y quiero preguntarle sobre los antecedentes de esta carta. ¿Cómo y cuándo deciden escribirla? Porque el tono y sus frases, que, insisto, muchos estábamos esperando desde hace rato, sin duda marcan un antes y un después. Señor Londoño, gracias por atender esta llamada en RCN Radio.
Perdón, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un fraterno saludo a toda la audiencia de RCN. Y bueno, no, pues a ver... Lo primero que hay que dejar claro es que cuando decidimos firmar el acuerdo de paz, yo creo que ese fue el primer acto de contrición, por llamarlo de alguna manera, el que era necesario parar la guerra. Y a partir de ahí, pues, la decisión de responder colectivamente por todos los errores y horrores que se dieron en el desarrollo de este conflicto. Y uno de ellos, que debo reconocer, además, aclarar, siempre es importante tenerlo en cuenta, ya habíamos decidido no seguir practicando el secuestro en una declaración que se dio, no recuerdo el año exactamente, pero en vida de, bajo la conducción de Alfonso Cano. Eso es que yo creo que es importante dejarlo claro. Y ya en el desarrollo del proceso asumimos la responsabilidad ante la JED sobre, porque además esto forma parte de un caso, el caso 001, y allí hemos ido, en los distintos momentos en que nos han requerido, hemos ido de forma individual, hemos ido de forma colectiva, la gente se ha desplazado en las regiones, la gente en las regiones ha respondido frente a esta situación, y pues es un fenómeno muy, 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 muy duro, muy complejo, que ha creado o ha generado una herida muy, muy difícil de sanar dentro de la sociedad colombiana. Entonces, bueno, hay momentos como el que se dio ayer, donde estábamos reunidos los del antiguo secretariado, analizando el momento y definiendo estrategias a seguir en la implementación del acuerdo y cómo asumir las distintas responsabilidades que hemos definido asumirlas. En ese contexto se da la audiencia de Ingrid, la escuchamos con mucha atención y pues dijimos, es el momento de decir lo que hace rato deberíamos de haber dicho. Eso sí es, hace rato debemos haberlo dicho de la manera que lo decimos, pero se necesitan los, como el escenario, el momento, para que las cosas salgan del corazón de manera sincera. Creo que eso es lo que refleja esta declaración, la sinceridad nuestra de asumir. Yo sé que mucha gente nos cree, mucha gente nos va a creer, y yo los entiendo perfectamente. Aquí lo que más se ha generado la desconfianza, y nosotros lo entendemos, pero reiteramos, es sincero la posición que hemos asumido desde el mismo momento de la firma del acuerdo en La Habana.
Pues uno de los que no les cree conversó con nosotros hace unos minutos, que es el general Luis Mendieta, víctima del secuestro. Dijo expresamente que no creía en las palabras contenidas en esa carta. Y como usted lo dice, muchos colombianos pueden estar exactamente en la misma tónica. ¿Cómo hacer para que las palabras se reflejen en hechos que permitan ganar confianza en la genuina voluntad de reconocimiento y de reparación y de aporte de verdad por parte de las FARC? Señor Londoño, ¿cuál sería en ese sentido el siguiente paso para que quienes siguen sin creerles puedan empezar a ver actos y acciones de parte de ustedes que permitan crear ese ambiente de confianza?
Nuestra insistencia y persistencia en la posición que tuvimos del momento en que firmamos los acuerdos de La Habana, que lo ratificamos después en la firma en Cartagena y después la refirma, por decirlo de alguna manera, en Teatro Colón. De ese momento lo hemos asumido. No es fácil, yo sé que no es fácil para mucha gente. Para nosotros no ha sido fácil tampoco, no, es decir, no, desde el interior. Piensa que tener que ese escenario, nunca nos lo imaginamos, que nos íbamos a arrepentir de cosas que en algún momento creímos que estaban bien hechas. Entonces no es fácil a veces desde el ser humano interiorizar eso y sentirlo como lo estamos sintiendo y lo estamos expresando. Y la forma de demostrarlo es pues seguir en el marco del acuerdo. A nosotros hemos sentido que tratan de chantajearnos con el tema de la verdad desde las orillas distintas, de la ultraderecha, de los que desertaron de este proceso, que son los interesados en que vayamos a la cárcel, porque se sabe que si la dirección que firmó el acuerdo, la dirección que asumió este acuerdo, se va toda la cárcel, pues hombre, ¿eso qué va a mostrar? Un proceso, ¿cómo le va a mostrar al mundo ese proceso? Y coinciden los que desertaron, los que no fueron capaces de asumir esto, y los de la ultraderecha coinciden en buscar la manera de que nos encarcelen o incluso sacarnos del camino. Yo ahí lo único que puedo decir es ratificarle que vamos a seguir esa línea. Hemos trabajado en la forma de que vamos a asumir toda una serie de verdades que todavía Colombia no conoce, y estamos en esa disposición.
Ahora, señor Londoño, este es un primer paso, dicen ustedes. ¿Vienen nuevos pasos? ¿Vendrán otras cartas en las que ustedes, por ejemplo, se referirán a otros crímenes en los que estuvo envuelta la antigua guerrilla de las FARC, en particular el reclutamiento de menores, la violencia sexual? ¿O usted cree que este fue el único paso?
No, este es uno entre los tantos pasos que hemos venido dando y que vamos a seguir dando. Además, esto pues es frente a la sociedad, con una reflexión que compartimos entre la sociedad colombiana. Nosotros en la JEP todavía tenemos varios casos en los cuales estamos asumiendo, y de seguro que van a aparecer otros más para asumirlos. Nuestra disposición es la verdad completa. Nosotros, hay gente que en este país, y por eso están tan preocupados, que les da diarrea el saber la verdad, el saber que se va a conocer la verdad. Nosotros hemos asumido, y lo vamos a asumir con todo el sentido de la responsabilidad, y asumir incluso las consecuencias que eso traiga, y la disposición de retribuirle a la sociedad colombiana lo que el eleccional natural, que es la GE, lo indique. En esa disposición estamos. Ahora, el problema no es de carta, es de asumir, y en ese escenario y en los escenarios de la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos pendiente una autocrítica que la hemos planteado hacerla pública, hacerla ante el país. La estamos trabajando, no es fácil, porque y eso yo lo reconozco, hay la tendencia, y digamos casi natural, de nosotros y de nuestra gente, de tratar de justificar lo que se hizo a partir de la legitimidad del alzamiento armado en Colombia cuando fue bombardeada Marquetalia. Entonces a veces uno trata de justificar a partir de ahí. Esa legitimidad no tiene discusión, pero ya argumentarla para justificar cosas que no debieron de haber pasado, pues no lo debemos hacer, y a veces uno trata en el inconsciente de hacerlo. Entonces estamos trabajando, la verdad se construye y la tenemos que construir entre todos los colombianos. Nosotros tenemos una parte de esa verdad, pero las víctimas tienen otra, que van completando esa verdad, pero están también los otros, porque es que un conflicto que no se dio aquí solo, aquí vamos actores del conflicto, y comenzando por el Estado como el principal responsable del conflicto. Entre todos tenemos que construir esa verdad que nos reconcilia a los colombianos para poder construir la Colombia que soñamos en paz.
Señor Londoño, quería preguntarle brevemente sobre esa reflexión interna alrededor del secuestro. ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Cómo se dejó crecer un fenómeno? Porque incluso es bien sabido, y está consignado en documentos, el propio Fidel Castro decía que ninguna guerrilla en el mundo cometería la atrocidad del secuestro, y que se haya presentado casos como el de Ingrid Betancourt, 7 años secuestrada, el general Mendieta, 12, Fernando Araújo, 7 años. ¿Qué pensaban ustedes cuando veían a una persona amarrada debajo de un palo con una cadena? No se les removía nada, no había algo que en ustedes dijera, de por Dios, esto es una atrocidad, esto no se hace, esto no está bien, ninguna revolución se justifica con este tipo de actos.
A ver, usted me pone con esa pregunta en una coyuntura difícil de respondérsela, porque respondérsela como dirigente de la FARC, como la FARC, yo creo que estábamos convencidos que lo estábamos haciendo bien. Creíamos que eso estaba, se enmarcaba dentro de las cosas que se hacían en función de la guerra, porque pues de lado y lado habían cosas horribles, y teníamos un objetivo, y creíamos que a partir de que con esos hechos lo íbamos a conseguir. La verdad nos demuestra que fue una gran equivocación. Ahora, yo me pregunto desde el punto de vista personal, yo incluso en algún momento les comenté a los compañeros hallables, y si no, si no había forma de tener esta gente en otras condiciones distintas y no con cadenas, porque me parecía algo sumamente difícil de asimilarlo como ser humano. Entonces, por eso digo, desde lo personal, no sé si yo hubiera sido capaz, si a mí hubiese tocado, no me correspondió hacer ese tipo de cosas, de tener la gente en esas condiciones. Nunca nosotros en la zona donde estaba yo alcanzamos a tener unos policías detenidos, pero dice uno, afortunadamente se desertaron rápidamente, fueron de ahí y el sufrimiento fue menor, pero nunca los encadenamos ni nada de eso. De todas maneras, sí es difícil de explicarlo, es una de las cosas a veces duras de aceptar y que ha representado para nosotros toda una reflexión, y creo que lo de ayer es parte de esas reflexiones que venimos haciendo, y de seguro que habrá momentos en que hay que hacer reflexiones mucho más profundas y el reconocimiento que eso no debió haber pasado. No tiene ni, cuando usted me dice cómo lo justifica, cómo lo explica, yo no encuentro ninguna explicación, ninguna justificación.
Sí, señor Londoño, sí, es verdad que hay un momento de reconocimiento de los errores y horrores, como dice usted, más bien lo segundo, digo yo, ¿por qué no hacer lo mismo con el tema del reclutamiento y abuso de menores? ¿Llegó la hora también de reconocer esos delitos con toda claridad?
Sí, estamos en el proceso, que es que todo esto tiene unas etapas. Este caso, por ejemplo, tiene 7 etapas, fue lo que nos explicaron en la misma jurisdicción especial. Y estamos apenas en la primera. Y querían que, cagotemos todo en una sola. Incluso por ahí nos mandan razones. Si ustedes no van a decir dentro de un mes, esto se va para la justicia ordinaria. Cosa que no es cierta, porque hay todos los términos aprobados. Y estamos en eso, estamos trabajándolo. Estamos en la versión individual. Y después viene una versión colectiva. Ahí asumimos ya colectivamente el mismo tema. Y después vienen otros procesos hasta llegar a la etapa final, donde la jurisdicción dará su veredicto final. Estamos en eso. Yo creo que el problema no es de cartas, sino de asumirlo como lo estamos asumiendo, porque lo estamos reconstruyendo. Ahí, ya lo decía antes, la verdad nos toca reconstruirlas, forma parte, ir uniendo las partes para hacer una sola verdad. Y las barbaridades que en ese sentido se cometieron las estamos asumiendo con toda responsabilidad.
Señor Londoño, uno de los episodios execrables tiene que ver precisamente con el caso del cabo José Norberto Pérez, quien duró 25 meses secuestrado y que fue asesinado cuando pretendía huir, que es el padre de Andrés Felipe Pérez, y ustedes en su carta dicen que sienten como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. El niño después murió de leucemia. ¿Qué le llevó a que ustedes incluyeran este párrafo explícito en esa declaración? El hecho de que de pronto usted ya es padre, el hecho de que Carlos Antonio Lozada es padre, y que muchos de ustedes pudieron por fin saber qué es tener un hijo.
Bueno, yo no digo que eso de pronto no haya incidido, pero desde hacía rato lo venía yo conversando con algunos compañeros, como la coyuntura para hablar de ese tema, porque, se lo digo sinceramente, yo mismo nunca entendí por qué no se dio vía libre a esa solicitud tan humana y tan del corazón, y sí, mejor dicho, tan humana. Es que uno no encuentra, se justifica, se trata de justificar que temas de seguridad, etcétera. No, yo creo que frente a situaciones de esas no podemos caer en tratar de justificarlas. Fue algo, por eso lo incluimos ahí, algo muy doloroso, algo de la cual uno pues no le va a alcanzar la vida para seguir pidiendo perdón y seguir arrepintiéndose de que en esta organización en la que uno se vinculó también muy joven, con un sueño, a partir de ese sueño se hayan cometido semejantes barbaridades.
¿Fue espontánea esta carta o hubo presión internacional? Es decir, ¿esto fue algo que es como respuesta, que surgió como respuesta a presión de diferentes actores? Por ejemplo, en esa reunión que ustedes tuvieron con quienes negociaron en el pasado gobierno el acuerdo, ¿o hubo presión internacional? Y por último, ¿hubo divisiones? ¿Se rehusó alguno de ustedes, de los que hicieron parte del secretariado, a firmar este comunicado?
Sí, bueno, sobre la primera pregunta creo que yo la respondía. Esto fue algo muy espontáneo. Ninguna presión. A nosotros no nos presiona, no nos chantajea nadie. Ya decía, nosotros estamos recibiendo chantajes de, de los dos extremos. Y no, nosotros tenemos una decisión y la vamos a cumplir. Aquí lo que se presentó fue una reflexión espontánea, fruto de una circunstancia que ya explicaba. ¿Quién iba? Incluso no fue, digamos, que va a haber la audiencia de Ingrid, vamos a hacer la reunión. No, teníamos desde hace rato planteada esa reunión del antiguo secretariado, y ese día pues vemos en las redes que está la comparecencia de Ingrid Betancourt en la Comisión de la Verdad. Decidimos escucharla a la vez que estábamos ahí discutiendo distintos temas, y dijimos, hombre, va a darle la pena, a partir de esta reflexión de Ingrid, comunicarle a la sociedad colombiana las reflexiones que hemos venido haciendo, y debemos expresarlos en algo escrito, y es donde sale la declaración. Y eso fue unánime, incluso dos compañeros que no pueden estar en la reunión ahí presencial, se les consultó, corrigieron alguna palabra, y se saca por consenso de quienes firmamos el acuerdo.
Ahora, señor Rodrigo Londoño, hay un asunto también en aras, digamos, de todo este proceso que todos anhelamos, sin lugar a dudas, que salga bien, que parece estar pendiente, pero que podría, por insólito que parezca, ser el más delicado en aras de la búsqueda de la verdad, o uno de los más delicados, sin lugar a dudas, en aras de la búsqueda de la verdad de todas las partes. Y tiene que ver con el narcotráfico. Sobre el narcotráfico, ¿qué reflexión ha hecho las FARC? Porque desmentir o tapar vínculos de frentes con el narcotráfico sería absurdo, porque está bien documentado. ¿Qué reflexión se han hecho sobre ello?
Mire, yo creo que en el acuerdo de La Habana está planteado el tema con mucha claridad frente al narcotráfico, y ahí incluso se plantea pues que se el compromiso de cortar cualquier tipo de vínculo que se pueda tener con ese fenómeno. Y como usted dice, sí, no podemos negar de que hubo compañeros nuestros o hasta frentes nuestros que se vincularon de manera activa frente al fenómeno este del narcotráfico, de manera directa, más bien puede ser la palabra, frente al narcotráfico, que en contravía de la política de la organización. Porque ahora es que ahí es donde el fenómeno pues nos toca, no para justificarlo de ninguna manera, pero sí en el contexto en que se da. Si nosotros, yo siempre lo digo, si hubiéramos sido toda la organización los narcotraficantes, pues hombre, no hubiéramos firmado un proceso de paz y estaríamos quién sabe en qué situación o haciendo qué. Ahora, la gente nuestra que se dejó influir de ese fenómeno es la gente que le causó mucho daño al interior de la organización y que genera una profunda descomposición y lumpenización de la organización, lo que llevó a tener hoy que asumir esa cantidad de horrores, para no usar la palabra errores, sino horrores que se cometieron en el desarrollo del conflicto. Y nuestra plena disposición en los escenarios que corresponde. Lo que pasa es que nosotros, lo que a mí a veces me preocupa, me confunde, es cuando queremos hacer de todo esto de la justicia un espectáculo encaminado con malas intenciones, no con la idea de ayudar, de contribuir a la verdad y de contribuir a la construcción de la reconciliación entre los colombianos para poder vivir en paz.
En sus reflexiones ante la Comisión de la Verdad, Ingrid Betancourt dijo que las FARC pensaban que iban a ser recibidos como héroes una vez dejaran las armas, que ustedes estaban convencidos de que ese solo hecho de pactar un acuerdo de paz y dejar las armas, pues iban a ser recibidos por la sociedad, que además a ustedes les costaba mucho trabajo aceptar la realidad, contar las cosas como lo hacen en esta carta, y que además ustedes pactaron con ella o querían acordar un acto de reconciliación, pero que cuando ella les dijo que debería ser un acto privado y que era y que ustedes querían que fuera un acto público, no se pudo hacer. De todos modos, ¿este acto de reconciliación se puede llevar a cabo ahora que ustedes reconocen todo esto y que puede ser también con tantos secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt?
A ver, usted me puso varios temas allá el tiempo, pero a ver, agradezco la posibilidad de aclarar esto. A mí me da pena, yo las opiniones de ella yo la respeto, son de ella y son respetables y tiene su razón de ser. Pero frente al tema de La Habana yo sí quiero aclarar de que yo, por lo menos cuando yo estuve, a mí me plantearon, ¿usted recibe a Ingrid, está a disposición de hablar con ella? Yo dije, claro, estoy con todas las víctimas. Yo he hablado ya con bastantes y de todo tipo, y cosas bastante dolorosas y horribles. Pero, y claro, me interesa y hablamos. realmente no sé qué pasó ni qué razones llevaron para ir para acá. Yo jamás exigí. Es más, incluso yo soy, creo que el que más sufro con toda esta exposición mediática soy yo. Yo quisiera que todas esas cosas las asumieran otros compañeros, y más frente a una cámara de televisión, para decir que por lo menos personal, yo, como Rodrigo Londoño, el jefe de la FARC, en ese momento hubiera dicho, sí, hablo con Ingrid, y pues era una cámara, no. Ojalá todas las conversaciones que tuviéramos con las víctimas fueran en la intimidad y no se hiciera de eso un espectáculo, porque aquí no se trata de espectáculos, sino de verdadera reconciliación. Nada nos ganamos con un espectáculo si la gente no sale convencida de que sí debe de perdonar, cuando la gente no sale convencida de que sí estamos con honestidad asumiendo nuestra responsabilidad y dispuestos a reparar en lo que podamos y lo que debamos de reparar. Entonces ahí sí me interesa dejar eso claro. Yo no sé qué razón le dieron a ella, dónde hubo la desinformación, pero por lo menos en lo que a mí me corresponde jamás exigí eso. Y lo otro, bueno, no, pues hay la disposición, yo siempre la he mantenido, la vengo haciendo. Hace poco me reuní, pues ahora toca, cuando es varia gente, toca de manera virtual. Me reuní con víctimas que vienen en Soacha, me he reunido con las madres de soldados y de policías que cayeron en el conflicto, una oportunidad presencial y otra virtual, reunido con policías y soldados que están afectados, que ojalá el Estado los ponga la mirada hacia ellos, en las condiciones en que están hoy en día esos hombres que de alguna manera estaban defendiendo las instituciones, están defendiendo, les han inculcado que están defendiendo la patria, y hoy en día esa patria les está dando la espalda, así como a los militares que están hoy en día asumiendo su responsabilidad ante la G, hombres que estuvieron 20 años en la guerra, 10 años en la cárcel, y ahora están sin ninguna protección. Es importante que el Estado ojalá mire hacia ese grupo humano que también tuvo su que ver en el conflicto y sufrir las consecuencias de ese conflicto.
Pues, señor Rodrigo Londoño, le agradecemos su tiempo y que haya aceptado esta entrevista con RCN Radio. ¿Eh? Es usted amable con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un feliz día a toda la audiencia de RCN.
Él es el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, a propósito de la carta muy dura que se conoció en las últimas horas por los antiguos miembros del secretariado de la guerrilla, que fue ahora partido político, sobre el secuestro. Ya ha dicho, cometimos errores y horrores, y no encuentro ninguna justificación, ninguna explicación para lo que hicimos. Las barbaridades que cometimos las estamos reconociendo, y entre otras frases dice Rodrigo Londoño que no le va a alcanzar la vida para seguir pidiendo perdón, como por ejemplo el caso del niño que durante muchos meses clamaba por la liberación de su padre, un niño que no pudo ver ese milagro del retorno a la libertad de su padre. Son las 9 de la mañana, 32 minutos. Estamos en RCN Radio.